Esta noche yo quiero reflexionar con ustedes por unos minutos acerca de un detalle de lo que Pablo nos comenta en una de sus cartas, la primera carta a los Corintios. Pablo fue un apóstol bien interesante. Sus escritos, la manera de él de escribir las cosas eran únicas. Hay veces que si había alguna duda que Pablo escribió algún libro, ya porque no se ponía el autor, no aparecía quién fue, pero cuando usted lo lee sabe que es él, o sea, ¿no? De una marca distintiva, una manera muy peculiar de explicar las cosas, a veces aparentemente son más enredadas, ¿verdad? Pero sí demuestran verdades espirituales grandes. Y cada uno de nosotros a veces, cuando pensamos, ya entrando en el tema, cuando pensamos en la vida, en nuestra relación con Dios, en lo que nos rodea, en las personas que vemos cotidianamente, en las personas que vemos aquí en la iglesia, las personas con las que nos desarrollamos, nos preguntamos muchas veces por qué ciertas personas reaccionan de cierta manera, por qué razón al enfrentarse a las cosas espirituales las personas muchas veces hacen cosas o dicen o actúan de manera que son incomprensibles para nosotros. Y yo creo que Pablo, de una manera increíble, el apóstol Pablo logra demostrar en este texto que vamos a ver ahora los tres tipos de personas que nosotros nos vamos a encontrar en este mundo. Y lo interesante es poder saber en qué grupo estamos nosotros y descubrir cuál es el mejor y cómo nosotros podemos mejorar la situación espiritual. Y vamos a ver ahí, a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Sigue diciendo el otro versículo: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga por nada o de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, mas nosotros tenemos que gozar la mente de Cristo. Esto parece un trabalengo, pero ahí mismo Pablo está dando dos características, o está dividiendo a los seres humanos de este mundo en dos grupos. Habla primero del hombre natural, y cuando vemos ahí el hombre natural, si te das cuenta, ahí en el original griego, cuando dice hombre natural, esa frase no trae artículo, así que está hablando de quién, de cualquier ser humano, no se está marcando, digamos, un grupo específico, está hablando de manera general. Y dice ahí que el hombre natural no tiene inclinación espiritual. ¿Y por qué razón el hombre natural no tiene inclinación espiritual? Porque no ha sido regenerado, porque su interés está reducido a las cosas de esta vida y todo lo vemos como una persona que no tiene a Dios en su mente y en su corazón. Y ahora, un hombre tal, ¿qué pasa con él? Número uno, depende de la sabiduría humana para resolver sus problemas. Cuando viene el problema, ¿qué hace el hombre natural? Apela a qué? A lo que conoce, a su vivencia, a lo que sabe hacer, a lo que ha visto hacer. Y calcula todo como humanamente. Son personas que se preocupan demasiado por lo que sucede a su alrededor y que dicen: todo lo tengo que resolver yo personalmente. Son personas que viven para agradarse a sí mismo y para los deseos de su corazón. Pero como dice acá, que el hombre natural no ha nacido de Dios, no conoce a Dios, pues ¿cuáles son los deseos de su corazón? Son inclinaciones directamente hacia donde se llama. Son personas que tú le hablas, te encuentras con ellos y tú le dices ciertas cosas y te responden como: no, yo tengo que vivir mi vida, yo tengo que resolver mis problemas, yo tengo que garantizar las cosas mías primero. Y cuando tú miras su vida, te das cuenta que en lo que hace y en la manera que se desarrolla, otras personas no tienen cabida, porque solamente piensan en sí y en su familia. Por lo tanto, dice acá, son incapaces de entender y apreciar las cosas de Dios. Es donde viene la parte interesante. Muchas veces nosotros le ha tocado tener que dar un consejo espiritual a algo. Y cuando usted le habla acerca de Dios y le habla acerca de las cosas espirituales, se le queda mirando. Estás hablando chico, ¿me entiendes? Tú le hablas de sacrificio, de entrega, del amor de Dios, de las cosas que hay que hacer y que mira como decía. ¿Y este de qué manera ve? No lo entienden, y a veces nosotros nos incomodamos, a veces nosotros sufrimos esto, decimos, ¿cómo puede ser? Mira el corazón maduro, normal. Es un corazón no regenerado. Y nosotros tenemos que entender que si el Espíritu Santo no está en un corazón, esa persona va a responder ¿cómo? De esa manera. Y tristemente estamos hablando de quién. No solamente de personas que están afuera, estamos hablando de personas con las que nosotros nos desarrollamos como. Aquí mismo es. Personas que tú en un momento le vas a pedir algo, le vas a hablar en el nombre del Señor y te responde de una manera como natural. Y tú lo miras y dices, bueno, ¿qué pasa en ese traducido? ¿O qué no ha pasado ahí dentro? Y al final, mientras no den cabida al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Son personas naturales, están ahí en una piedra, digamos, en una roca, en ese corazón, no hay regeneración. Y aunque tú lo veas que se dice bien, que está acá, que está encima, de alguna manera te vas a dar cuenta que su corazón está como todavía, está vivo. Y es normal que responda de cierta manera porque no tiene al Espíritu en su vida. ¿Y cuál es la necesidad para él? Número uno, necesita a Dios en su corazón. Necesita qué cosa, la maravillosa revelación del amor de Dios, porque nosotros, escuchen esto, podemos conocer de la Biblia, podemos saber mucha teología, podemos conocer muchísimo, pero si el amor de Dios no está en mi corazón, dice la Biblia que yo soy un metal que resuena, yo soy una campana, yo no soy nada. Y ellos necesitan conocer el amor de Dios, no pueden distinguir entre la filosofía terrenal y la verdad espiritual, y necesita comprender las cuestiones espirituales, pero para eso necesita que el Espíritu Santo toque su corazón y lo regenere. Y tristemente nosotros no tenemos la capacidad de regenerar a nadie. ¿Qué es lo único que podemos hacer por ellos? Orar al Señor por ellos, pedirle al Señor, por favor, que se entregue a ti, que en algún momento lo reconoce. Porque la sabiduría de Dios solo la entiende lo que permite que el Espíritu Santo esté en su corazón. Y yo pregunto, ¿cuál es la condición más triste que pueda tener un hombre? Según dice Pablo, un hombre natural, insensible. Usted lo ve hundiéndose en mil problemas, situación, no puede con lo que tiene, sin embargo, no busca a Dios de ninguna manera. Nunca se olvidó una señora que ella sufría mucho y tenía muchas situaciones en su vida. Yo quería llegar a hacerlo y le digo, vean, cambie más, pero tú no confíes en Dios, te voy a decir, ¿qué Dios no me ayuda? Yo no me ayuda nada. Pero mira, hermana, el Señor te puede bendecir, pero tienes que hacer un pacto con el Señor, ponga al Señor delante siempre. Y dice, no, si yo doy dinero al Señor, ¿con qué dinero yo voy a poder vivir con mi familia? Y así. Todo lo que tú le decías, ¿qué haces? Te lo rebatí. Y un corazón así, que tú vas a hacer nada. Tienes que retirarte y decirle, Señor, te la encomiendo. Ahora, dice Pablo que existe otro grupo de personas que son los espirituales, es decir, hombres regenerados por el poder del Espíritu Santo, que son iluminados por el Espíritu Santo, y esta iluminación hace un contraste en su vida. ¿Con qué? Con las cuestiones que sufren los demás. Dice acá que juzga. Tiene la categoría, la capacidad de qué? De juzgar todas las cosas. Y a mí me encanta esta parte. ¿Por qué? Porque son personas que cuando van por la vida tienen esa capacidad que da el Espíritu Santo de juzgar, juzgar cuidadosamente y logran entender todas las cosas que pasan. Son personas que tienen un revés en su vida, un problema, y dicen, ok, el Señor tiene su razón, ¿por qué lo hizo? Viene alguien y le responde de una mala manera. Dice, tengo que orar por ese hermanito, pobrecito, porque tiene algún problema. No hay manera que tú lo saques de qué, de su caballo. Siempre también. El Espíritu lo guía todo, le habla su corazón, tiene una perspicacia espiritual increíble. Y donde quiera que llegue, ¿qué pasa? Están felices. Tienen gozo en su corazón. Porque son guiados por el Espíritu Santo y llegan siempre, mira qué interesante, a conclusiones adecuadas. No lo sacan, siempre están con Juan, entiende todo. No hay nada que el enemigo pueda hacer para sacarlo del paso. Sufren en el momento, pero están como Rambo, de pie y animado, y logra descifrar las acechanzas del enemigo. Y luego dice que no son juzgados por nadie. ¿Por qué? Porque todos los que están a su alrededor lo tildan de qué. Está bueno. Inclusive quién, los mismos acá, cuando ven cómo se esfuerzan con todo lo que hacen, te dicen, ese es un arma humano, mira esto. Yo no lo entiendo. ¿Cómo puede ser que hace él y cada todo? ¿Cómo puedo? Yo no, mire, la crítica más dura viene de quién. De lo natural que tenemos alrededor. Que como no logra entenderte, termina que cosa diciéndote, tú estás loco, ¿eh? Esas personas cuando tienen al Espíritu Santo en su corazón, ningún hombre natural, nadie entiende ni sus principios, ni sus sentimientos, ni sus opiniones, ni el gozo que hay en su corazón, ni la esperanza que lo levanta todos los días. Son personas que se están muriendo. Y cuando tú vas a visitarle supuestamente, para el que sabe más o menos, eres tú mismo, mi Señor, yo soy malo. Si esta persona que tiene tantos problemas, mira cómo te alaba y cómo vive su vida espiritual con tanto gozo, pues yo no tengo razones para quedarme. Son personas especiales, ¿por qué? Porque su corazón está ligado al corazón de Dios. Porque cuando un corazón converso lo ve, no lo entiende, ¿qué hacen ellos? En vez de incomodarse con ese converso, ¿cómo responden ellos? Como aseguran, se dominan y pueden ser una bendición para los demás. Son las personas que nosotros quisiéramos tener en la iglesia. Porque aún más dice Pablo que tiene la mente de quién, de Cristo. Y no es algo sencillo tener la mente de Cristo, ¿sí? Porque usted en todo momento, el Espíritu Santo lo guía, sabe lo que va a hacer, lo que va a responder, lo que tiene que, dónde debe estar, cómo debe actuar. Y es una bendición que tú sientas que el Espíritu está guiando en tu vida y que tú sientas esa paz interior en tu corazón. Pero nosotros vimos ahorita, yo le dije que había cuatro grupos. ¿Cuatro? Y hasta ahora estamos más hablando, Vicente. De dos, ¿cuáles son los dos? Los naturales y cuál. Y los espirituales. Pero Pablo en el otro capítulo, iniciando el capítulo, habla de otro grupo de seres humanos. Y yo creo que para mí entender es el peor de todos. Porque dice la Biblia que si tú eres frío o caliente, tienes solución. Pero si estás en el medio, ¿qué pasa? Estás perdido. Entonces Pablo dice, allí le sigue diciendo la carta a los Corintios, con 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermano, no pude hablar como espiritual. O sea, quería hablar como bien, como espiritual, pero no pudo. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y ahí está hablando de qué, del tercer grupo, de ese grupo que es como un intermedio entre lo natural y lo espiritual. Dice, os di a beber leche y no viando, porque aún no creéis, no erais capaces, ni soy capaz todavía, porque aún no soy aunque aún soy carnal, habiendo entre vosotros celos, contienda, disensión. No soy carnales, o sea, no sois carnales y andáis como hombre. Ahí está hablando del tercer grupo. ¿Y quiénes son ellos? Son niños espirituales. ¿Quiénes son los niños espirituales? Son aquellos que no han completado, ¿qué cosa? Su crecimiento espiritual. Están en términos medios. Salieron de lo natural, pero no han llegado a lo espiritual, se quedaron en medio. Y mi pregunta, hermano, ser niño es una etapa de la vida, ¿verdad? Pero diga usted que usted le coja los 60 años de vida siendo niño. Entonces es algo normal. Y muchas veces nosotros estamos acá, conocemos al Señor, el Señor ha hecho muchas cosas lindas y nosotros todavía estamos en ese intermedio en que no logramos ser espirituales, ya salimos de donde, de acá a este lado. Pero lo triste es que muchas veces nos acomodamos que en el área esa de carnal. Y en esa situación es el momento en que más sufrimiento hay para los ciudadanos. ¿Por qué? tienen a Dios. Es el serio problema. Las cosas vienen a su vida y lo primero que hacen es, ¿qué cosa? Ya conocen a Dios, ya saben que Dios existe, tienen prueba del Señor, pero lo primero que hacen cuando viene la prueba, el problema es cosa. Se negan a Dios, mira esto, mira, Dios cómo tiene, y al final está como constantemente ahí bajándolo. El Señor lo está guiando, le está dando bendiciones, lo está ayudando, pero ellos no logran entender, no logran ver la mano de Dios en su vida. No tienen la capacidad de ver a Dios guiando su vida. Son personas que no han logrado que la purificación del Espíritu llegue a su corazón, y la carne que llevan dentro, ¿qué pasa con ellos? Lo traiciona constantemente. Pasa algo y ¿qué pasa? Y ahí se fue el nuevo problema y volvieron a caer en la situación. Alguien le dijo algo y ellos respondieron ¿cómo? De una mala manera. Y usted lo ve todo el tiempo siendo un ejemplo, como la sonda del mar. Cuando todo bien está arriba, cuando hay problemas están abajo, y están todo el tiempo ahí como un mar de despertar, sufriendo constantemente. Y yo pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que nosotros lleguemos a ser todos. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros para lograrlo? Pedirle al Señor que nos ayude. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué tú necesitas de Dios en este momento? ¿En qué situación te encuentras? ¿Cuál es tu batalla? Muchas veces nosotros nos sentimos mal porque no logramos entender al Señor, pero el Señor se siente más mal que nosotros de vernos hacer bendición. Y Dios te quiere ayudar, Dios te quiere dar la bendición. Y no puede hacerlo porque por mucho que te habla, por mucho que te dice, por mucho que trata de ayudarte, tú no vas a entender las cosas de Dios. Dice un texto en la Biblia que para mí es lo más lindo que me comenzó en nosotros la buena obra que va a hacer la gran vida. Y todos los que estamos aquí ya salimos de donde, del estado de duda, pero quizás no hemos llegado aún a la altura que Dios quiere, y no nos queda más bien. ¿Cuál es la tarea de todos los días? De pedirle al Señor que nos ayude. Muchas veces la manera en la que Dios tiene para llevarnos al estado que debemos es a través de problemas, situaciones. Pues, ¿cómo Dios puede darte más paciencia? ¿Cómo Dios hace crecer la paciencia? ¿Cómo Dios hace crecer tu fe? Poniendo situaciones bíblicas. ¿Cómo Dios prueba tu integridad? Dándole posibilidad de que tú puedas caer en alguna situación, porque el que no cae nunca no sabe, o sea, el que no ha caído muchas veces no sabe lo que se necesita, la fortaleza que se necesita para mantenerse firme. Y en el momento que Dios permite que sucedan cosas para que tú digas, Señor, te necesito más, tú tienes cuidado, necesito tenerte cerca. Dios te pone situaciones muchas veces límites en tu vida para que aprendas, para que crezcas. Y nosotros tenemos la tarea de seguir a Jesús donde quiera que vaya. Decirle, Señor, yo te voy a seguir, yo voy a seguir lo que tú quieres, yo voy a hacer lo que tú me digas, aunque no lo entienda. Señor, ayúdame a crecer. Señor, yo quiero llegar a esa estatura. Señor, yo quiero ser espiritual, yo quiero lograr tener tu corazón, tener tu mente, entender lo que tú quieres, poder descifrarte y poder saber que tú me amas todo el día. Dios quiera que nosotros, los que estamos acá, en nuestro corazón todos los días, deseemos que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón. Ahora hay un detalle bien interesante, y es que eso no se logra una vez para siempre. Puede ser que en algún momento nosotros logramos tal estatura espiritual magnífica, pero con un descuido que hacemos ahora, nos caemos. Y el Señor te dice, yo te puedo ayudar a levantarte y te puedo ayudar para que te mantengas en ese estado con el Señor. Yo te invito esta noche a cantar un canto maravilloso que dice, yo te seguiré aquí, como sé, te lo sabes, porque sí, yo no lo sigo, más extraordinario. Vamos a buscarlo ahí, por favor, mire, un camerino, yo te seguiré en Cristo. Y vamos a 265, vamos a cantarlo, pidiendo a nuestro Dios que nos ayude y nos guíe para siempre estar cerquita de Él y nos dé la capacidad de ser hombres y mujeres espirituales. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos regale a Dios. misión de ser hombre espiritual. No más triste el caso que la categoría de espiritual, carnal, natural, no tiene que ver con los años que llevamos en la iglesia, ni tiene que ver con lo que desempeñamos en la iglesia, ni tiene que ver con nada externo que no sea con la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Y eso no es. Si nosotros tenemos esa presencia del Espíritu en el corazón, pues no vamos a poder orar a Dios, estar a la altura de lo que Dios quiere. Vamos a poner el Espíritu, vamos a orar a nuestro Dios pidiendo que nos haga ese regalo todos los días de nuestra vida, que sea algo que entendemos, que estamos pasando por momentos límites, difíciles, que el Señor nos ayude a comprender y a crecer espiritualmente. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la bendición que tenemos de tenerte, Señor, en nuestra vida. Yo quiero agradecerte, Padre, porque un día mi temprana edad te conocí. Y desde que te conozco, Señor, mi vida ha sido diferente. Yo quiero, Señor, que la misma experiencia mía sea la experiencia de todos los que estamos acá presentes. Que deseemos y anhelemos tenerte a ti en nuestro corazón todos los días de nuestra vida, Padre. Que tú puedas todos los días tocar nuestro corazón, llenarnos de tu Santo Espíritu, Señor. Y que nosotros podamos crecer a la estatura que tú quieres que crezcamos, Señor. Yo te pido que si de alguna manera tienes que buscar nuestro crecimiento, que lo sigas tratando, que sigas intentándolo, Señor. Porque solamente con tu ayuda nosotros vamos a poder lograr la estatura que tú quieres y poder estar, Señor, en una condición en la que podamos entender tus caminos en nuestra vida todos los días. Yo te pido, Padre, que tu bendición, que tu cuidado esté con tu iglesia, Señor, todos los días de nuestra vida. Y lo pedimos en el nombre de Dios.